Vamos a comenzar hoy un nuevo capítulo sobre el libro El conocimiento de sí mismo. No paramos en este plan, ¿verdad?, de conocernos a nosotros mismos. Es el capítulo número 19, las etapas del conocimiento, de la sabiduría y de la realización. O sea, tiene el conocimiento muchas etapas, tiene la sabiduría muchas etapas y la realización tiene muchas etapas. Pero aquí, desde el mismo título, ya se nos está descubriendo las tres etapas de la realización en sí misma o del proceso evolutivo. La primera etapa, conocimiento. La segunda etapa, sabiduría. Y la tercera etapa, realización. Los voy a apuntar aquí y ya la gente que nos está escuchando en la grabación se hacen una idea porque son tres nada más. Es la etapa del conocimiento, que es la primera etapa, ¿verdad? Segundo, sabiduría, que debe ser la suma del conocimiento con otra cosa. Vamos a ver qué puede ser. Vamos a sacar la fórmula matemática, ya que estamos en ello. Entonces sería conocimiento más algo. Y entonces la tercera etapa sería la de la realización, ¿no? ¿Y qué tendríamos nosotros? Pues la realización también es una cualidad compuesta, o una actividad compuesta, sin duda compuesta de sabiduría. Vamos a poner aquí sabiduría más algo. Más algo. Entonces, el conocimiento es lo más basiquito que tenemos. Y es lo más común, a pesar de que creamos que no es común. O sea, mucha gente ve la televisión y sabe exactamente, yo qué sé, qué cosas son las que le convierten a la persona común en un buen ciudadano. Sabe que no debe pisar el césped, sabe que debe respetar a los vecinos, sabe que no debe hacer ruido. Básicamente todos tienen ese conocimiento. Si no se lo dan en el colegio, si no se lo dan en el ayuntamiento, que si las botellitas en el contenedor de cristal, que si no, por ejemplo, todas esas cosas lo sabe. Pero eso no significa de que lo vaya a aplicar. Eso no significa, todo el mundo sabe que el semáforo no se puede cruzar en rojo y sin embargo no significa que lo haga. El conocimiento no te cambia, solo te, yo qué sé, te alimenta con una enseñanza que bien puedes escoger tú hacerlo o no. Entonces habíamos hablado en la clase pasada y en la anterior de un elemento que sumado al conocimiento sí que hacía un cambio bastante evidente en nuestro comportamiento. ¿Cuál sería ese elemento que precisamente alquímico, ¿verdad? Ese elemento alquímico que precisamente funde todo en un acto ya cambiante, o sea, que ya cambias de tu forma de comportarte. Amor, me chivan por aquí. Entonces, podríamos decir, pues, que el conocimiento, que diga, la sabiduría es el conocimiento más el amor. Pero claro, ¿cómo se puede entender el amor? Porque el amor, puede decir, bueno, ¿amor a las margaritas? ¿Amor a los crisantemos? ¿Amor a qué? Bueno, amor como un concepto abstracto. Porque no se puede decir, bueno, tú puedes tener sabiduría si amas a las margaritas. Porque dice, bueno, pero si amas a las margaritas, pero dejas por fuera las rosas. Entonces eso no sería amor, porque se supone que el amor es omniabarcante, o sea, abarca todo. Entonces, tiene que ser un amor que sería un concepto general del amor. Una sustancia reactiva, más bien. Ese amor tiene que ser amor divino. Yo les explico por qué tiene que ser amor divino para que se convierta en sabiduría. Porque si decimos que Dios está en todas partes, tanto en las margaritas, como en los crisantemos, como en las rosas, pues, y tú logras amar a Dios en cada una de esas cosas, entonces tú tienes amor verdadero, amor divino. Entonces, Dios está no solo en esas flores, sino que también está en los seres humanos, también está en los animales, también está en los minerales, en el resto de los vegetales, y en los materiales inanimados también está Dios. En otras expresiones, de otra forma, con otras caras, podríamos decirlo así. Los hindúes le llaman Brahma, el señor de las múltiples caras, el señor del amor. Brahma, Señor del amor. O sea, así lo dicen las escrituras hindúes. ¿Por qué? Porque el amor tiene muchas caras. Está el amor de amigo, el amor de hermano, el amor de padre, el amor de madre, el amor de compañero, el amor de todo, de pareja. Tiene muchas caras, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Si nosotros lográramos ver el amor en cada una de estas cosas y separar el concepto, o sea, agarrar el amor de compañero, el amor de familia, todo eso, y decir qué es lo común en cada uno de ellos, te das cuenta que es un sentimiento mezclado con otras cosas, pero es un sentimiento libre. No es de apego, porque el amor que tienes, por ejemplo, por padres es diferente al amor que tienes por compañeros o por parejas. Pero sin embargo, hay algo en común. Hay sensaciones que tú percibes que son comunes en ambos. Lo agradable que es la presencia de esa persona, o de las flores, o de las plantas. La especie de complicidad que pueda existir entre dos amigos, o la complicidad incluso que pueda existir entre una persona y una planta, que las hay. Hay gente que se la pasa abrazando los árboles. Tiene que haber complicidad en eso, ¿o no? O hay gente que quiere mucho sus cristales de cuarzo, o que quiere mucho sus figuritas, que son minerales, y les dan besitos y las abrazan, o a sus peluches, o a sus almohadillas, o cojines, ¿o no? Y se abrazan a todo eso. Pues por consiguiente, encuentran dentro de eso algo que les conecta con eso divino, eso eterno, que es igual en todas partes, que te causa tranquilidad, que te da paz, que te da felicidad de alguna manera, que te da complicidad, o que te mantiene unido, te hace sentir no solitario, sino en todas partes al mismo tiempo, con todo el mundo. En ese momento, estás descubriendo esa sustancia que es común a todas. Pues eso es justo lo que vamos nosotros a tener que poner aquí para convertir el conocimiento en amor, en la práctica. Si yo agarro y digo, bueno, yo sé que existen 7 planos de manifestación. Eso me lo dice el conocimiento de la ley espiritual y de los maestros y todo eso. Hablan de los 7 planos de manifestación y entonces dicen que hay unos inferiores y hay unos superiores. Los planos inferiores pues son el físico, los planos inferiores, ¿no? El físico, el etérico, el astral y el mental. Y luego están los superiores, que es donde está el Cristo interno, la presencia yo soy, el cuerpo mental superior, cuerpo causal y todo eso. ¿Está de acuerdo? Pero ¿cómo hago yo para que yo convierta eso en sabiduría en vez de amor, en vez de conocimiento puro? Pues le inyectamos un poquito de amor. Pero tú dices, ¿cómo amar una cosa que no ves y que ni conoces? ¿Cómo amar un plano, por ejemplo, el plano mental, que es que ni sabes nada de eso? Bueno, ¿cómo haces tú para enamorarte de algo o de alguien? Si yo te digo, tú estás enamorada de Chimpún Chunchang. Chimpún Chunchang debe ser un señor que está por allí en la China recogiendo arroz en esta hora, que es de mañanita allí en la China, ¿no? Que casi es el antípodo de eso. Pues tú dices, bueno, no, la verdad es que yo no le quiero. Y yo te digo, bueno, pero ya por lo menos tienes el nombre. Y con el nombre, Chimpún Chunchang, pues a lo mejor puedes empezar a quererle. Porque es que te gusta como suena. Es que suena tan gracioso, Chimpún Chunchang, que me suena agradable. No es que le quiera, sino que me suena agradable. Claro, pero ya tienes un conocimiento, un pequeño nexo con esa persona. Tienes también el conocimiento que es chino y de que también recoge arroz, ¿no? Ya te gusta el nombre, te gusta que sea chino, para todo el mundo le cambien los chinos, no sé por qué, ¿verdad que sí? Como que sí. Y luego, pues, a ti te gusta el arroz, entonces ya tenéis cosas en común, ¿no? Cuando te ríes se te ponen los ojos achinados, ya tienes más cosas en común, como los chinos. Entonces, claro, son cosas que tú dices, vale, de acuerdo, yo no le amo, digamos, hasta el tuétano, pero sin embargo, empiezo a apreciarle, ¿o no? Y cuando de repente un día vas a ver una película y te encuentras un chino recogiendo, con uno de esos sombreros así redonditos, recogiendo arroz, dice, mira cómo Chimpún. Y entonces ya tienes una imagen, ¿no? Entonces ya tienes un montón de cosas, imágenes, conceptos de que tiene los ojos achinados, de que es chino, que recoge arroz, que te gusta el arroz. Cada vez que comes una cucharada de arroz te acuerdas de Chimpún, y entonces empiezas a quererle, porque eso es así, eso es el roce. Y no dicen por allí que del roce nace el cariño. O sea, al estarlo pensando, al estarlo meditando y al estar teniendo cosas en común, tú te magnetizas. El roce, ¿verdad? Como el del peinecito contra tu pelo, si lo peinas mucho luego atrae pequeñas virutas de cosas, ¿verdad? De papel, por ejemplo. Pues ese roce lo haces en tu mente. Empiezas a rozarte en tu mente y también algunos sentimientos surgen y luego, vamos, terminas comprándote figuritas de la China, que si Kuan Yin, que si no sé cuánto, leyendo sobre la filosofía china, y solo eso porque te dije que había un señor que recogía arroz en la China. Si lo dejas desarrollarse, terminas amándole. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido para tú amar eso? Y para tener las ganas de investigar, para tener la capacidad de darte cuenta en la película de que es un chino y que se parece a Chimpún. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Tu poder de la atención. Tu poder de atención. O sea, cuando amamos a alguien, nos quedamos como embrutecidillos para otras cosas. No, entonces es mejor que no conduzcas. Sí, porque la gente dice, no, es que ves la cara de la persona amada en todos lados. Claro, entonces de repente la ves a una persona que está en la parada y tú sigues caminando y miras para atrás y chocas. Entonces es mejor que no conduzcas ni manejes maquinaria pesada cuando estés enamorado, porque tu atención está en otra cosa, y es verdad. ¿O no les ha pasado eso? Están en la clase, están así, la profesora gastándose toda la garganta, y la persona, chimpum. ¿No? Qué nombre más equilibrado y tan bonito. Y empieza a ver, ¿no?, mariposillas y cosas alrededor de chimpum. Eso es lo que se llama amor platónico, pero es un amor platónico que se puede realizar, que se puede realizar. Y efectivamente están las sensaciones, están los pensamientos, están los sentimientos, como si fuera físico. Y en algunos casos es preferible que continúe así, porque en cuanto ves a chimpún, pobre desilusión. A lo mejor no te lo, tu mente, tus pensamientos, tu magnetismo ha sido tan grande que ves ahora al chimpún y dices, este no puede ser el que está aquí en mis sentimientos y en mi pensamiento. Entonces, tu mente es más poderosa que el pobre chimpún. O sea, que con tu mente puedes empezar a amar a la fuerza. Por eso en la Biblia dicen que tú puedes tomar el reino de Dios, el reino de los cielos, a la fuerza. Eso lo mal comprendieron y creyeron que se trataba de Jerusalén y que tenía derecho a ir a quitárselo a los árabes, o los musulmanes más bien, que tenías que coger el reino de Dios a la fuerza. No, pero coger el reino de Dios a la fuerza es precisamente forzar tus sentimientos a amar a alguien, forzarte a perdonar a alguien, forzarte a todas estas cosas. Eso lo puedes hacer. Entonces, eso es una costumbre que tú adquieres. O sea, veníamos diciendo del conocimiento de los planos y cómo inyectarle tú a eso el suficiente amor para convertirlo en sabiduría. Pues es precisamente eso, empezar a pensar en los planos. Darte el tiempo suficiente, como el enamorado, ¿verdad?, con su amado, el tiempo suficiente para meditarlo, imaginártelo. El amor tiene mucho de imaginación. De hecho, el amor yo creo que es el 99% imaginación, porque después llega el pobre chimpún y no coincide con tu imaginación. Entonces, los planos también te los puedes imaginar. Puedes ir pensando. ¿Cómo? Bueno, el plano físico no hace falta mucho imaginárselo, porque solo con abrir los ojos tiene. Pero los demás planos que nos cuestan mucho imaginar, como son los planos superiores, pues tratar de recolectar el máximo de información posible. En el caso de una relación con alguien, eso se llamaría, ¿cómo se llamaría eso? Curiosidad y cotillería. La cuñada está al lado, dice, oye, la cuñada de Chimpún, que se llama Chin Chin, dice, oye, ¿me puedes contar todo acerca de Chimpún? Dime cuántas novias ha tenido Chimpún. Dime, muéstrame fotos de pequeño, muéstrame todo. ¿No hacen eso los enamorados? Quieren saberlo todo acerca de sus amados o amadas. Pues precisamente, si tú quieres comprender algo verdaderamente y quieres tener sabiduría de algo, tienes que frotar tu mente, o sea, una actividad mental continuamente sobre ese tema, y que vaya despertando emociones, sentimientos. No significa que cuando vayan a decir plano astral tú digas ¡ay, yupi! No, sino que tengas una comprensión madura, ¿verdad? Esto es como una novela de Jane Eyre, no sé si conocen a esa escritora inglesa que hizo Sentido y Sensibilidad. ¿Vieron esa película? Que es una preciosa película en donde los sentimientos se sienten, pero no se exteriorizan tan fácilmente. Es una novela magnífica por el hecho de que demuestra de que a pesar de que no exterioriza los sentimientos están allí. Y viene otra que también se llama Orgullo y Prejuicios, que debe estar fantástica, por cierto, también. Todas las novelas de Jane Eyre, como Emma también, que es preciosa, habla de estas cosas. Les recomiendo la película Emma, que es con Gwyneth Paltrow, y la película Sentido y Sensibilidad, ideales para comprender lo que es la importancia del mundo emocional, pero también que se puede controlar. Puede seguir sintiendo, pero con control. Bueno, precisamente, esto parece un anuncio de anticonceptivos, ¿verdad? Puede seguir sintiendo, pero con control. Bueno. Sí, sí, lo parece totalmente. Bueno, entonces, con la llegada de ese amor, que es un amor que yo les dije ya que es como una sustancia común en cada una de las cosas, tú empiezas a querer saber más sobre el plano mental, empiezas a querer saber más sobre el plano emocional, sobre tu presencia. ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde se manifiesta? ¿Quién la tiene? ¿Cuánto y en qué proporción está en cada cosa? Entonces te vas friccionando con eso y de la fricción sale el magnetismo. Y ese magnetismo, esa cosa mágica, ese magnetismo mágico, ese es el amor, realmente. Eso que flota, dicen los enamorados, eso que flota en el ambiente cuando está la otra persona, eso que flota es magnetismo. Hasta algunos se le ponen los pelos de punta, como si pasara una electricidad muy grande por ellos, ¿verdad? Pues eso es amor. Pues precisamente, miren dónde vamos, para conseguir sabiduría necesitas del conocimiento más el amor. Por eso los maestros se les llama maestros de amor-sabiduría, que viene siendo casi lo mismo, porque el conocimiento ya viene como por defecto, de fábrica. Todo el mundo lo tiene, y si no lo aprende por el propio... por la propia presencia en el planeta, sí, estás aprendiendo el conocimiento. Si tú tienes el amor, atraes. Porque ya dije que era magnético. Ya dije que era como una aura eléctrica magnética. Pues esto es una cosa como que empiezas a atraer cosas y cada vez tienes más. Entonces, el amor atrae el conocimiento. Pero tiene que haberlo. Por eso al principio el conocimiento cuesta mucho conseguirlo porque no hay amor. O sea, en principio... el conocimiento es lento, por eso dicen los maestros que pasamos como unas 700 vidas en el aula, ¿verdad? ¿De qué?
De la ignorancia.
Primero del aprendizaje, de la ignorancia primero, antes que nada. La ignorancia, o sea, tratando de definir qué es lo que puede ser el mundo, para luego empezar a tener el conocimiento. Y por último, la sabiduría, en la última aula, ¿verdad? Bueno, el amor como imán atraerá cada vez más conocimiento. Por consiguiente, el sabio ya no necesita de tanto conocimiento. O sea, tiene una cuota básica de conocimiento, pero no necesita estar siempre nutriéndose en conocimiento. ¿Por qué? Porque el amor hace y profundiza en todo lo que ponga su atención. Ve todo. Fíjense ustedes que la persona que ama a otra... enseguida está pendiente de cada rasgo, de cada gesto. Una madre con su hijo, por ejemplo, se queda mucho con todo y sabe cuándo viene de mal humor, cuándo viene abatido, cuándo viene feliz, cuándo viene de todo. Nada más por verle la cara así. ¿Por qué? Porque el amor avecina las cosas, profundiza más allá de lo que estás mostrando. Entonces, aquí es como magnético. Aquí ocurre lo mismo. Ese amor hace que tú penetres en cada cosa y salga de allí, brote el conocimiento. Como una fuentecilla, va brotando. Entonces diriges tu amor hacia algo y eso se conoce. Por eso dice San Pablo que el amor lo conoce todo. En esa famosa carta a los, ¿cómo se llaman? Gálatas, ¿no? A los corintios. El amor lo sabe todo, el amor lo perdona todo, el amor lo conoce todo. Fíjense, ¿por qué? Porque es lo mejor. Entonces, pero claro, no se consigue si no tienes rosa y conocimiento. Porque tú no puedes amar a Chimpún si yo no te digo que existe y que se llama así y que es chino y que come arroz. Bueno, pero todavía más sería la realización. La realización es como el final, el fin último de la sabiduría. O sea, la razón por la que existe la sabiduría es para conseguir una realización. Y fíjense que la palabra realización se divide, ¿no? Es una palabra compuesta, es real, ¿no? Uh-huh. Es algo que se hace real. Entonces, la sabiduría se hace real aplicándole otra cosa. ¿Qué elemento debe de estar aquí? Pregunta. Puede ser voluntad. Puede ser amor, pero más amor nos convertiría más magnéticos y seguiríamos aumentando sabiduría. Pero ¿qué cosa debe de existir allí? Bueno, pero la voluntad es la que te ha hecho conseguir conocimiento y también mantenerte en sabiduría.
¿Amor búdico?
Se parece un poco. Amor búdico, pero debe haber algo que convierte las cosas en reales. Debe haber una especie como de Salomón, como decía en la Biblia, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Algo especial, un elemento mágico, más mágico todavía que el propio amor, que convierte todo en real, que todo lo que pone su atención se convierte en vida.
¿Atención?
¿Qué es aquella sustancia o aquella cosa, vamos a llamarla así, que pone sus ojos sobre algo y lo convierte en real? ¿El yo soy? El ser. El ser. Entonces, cuando tú unes la sabiduría con el ser, te realiza. Porque para hacer algo real, como dice la palabra aquí, para hacer algo real, lo único real en este universo es el ser. Entonces tienes que añadirle un poquito de ser. ¿Me comprenden? Más que la voluntad, porque todo eso está implícito, más que el amor, más que el conocimiento, el ser es el que realiza. De hecho, la palabra realización es como real ser. De Isa. También puede ser subirlo al ser, elevarla a la vibración hasta la perfección, hasta donde está la vida. Por eso decía yo que para convertir algo en real, tienes que llevarlo hasta el punto donde esté el reino de la realidad suprema. Y allí quien está en la presencia yo soy, el ser supremo, dentro de nosotros. Entonces, conocimiento, sabiduría y realización son tres pasos, grandes pasos entre sí. Nos adquieren una sola vida, todas estas cosas. Pero es muy probable que en muchas vidas lo adquiramos por completo. Conocimiento, recapitulando, solo por sí mismo, más o menos es fácil de adquirir si encuentras empeño, si tienes voluntad, ¿no? Que en todos ustedes están teniendo muchos conocimientos precisamente porque tienen ese empeño, esa voluntad de cambiar, de mejorar y todo eso. Sabiduría depende de cada cosa, en lo que aplicas ese conocimiento. Puede ser muy sabio en un tema, pero en otro tema muy ignorante, porque no has aplicado esta sustanciacita que está aquí, que se llama amor, a ese tema. El amor es el que comprende, lo comprende todo. El amor es el que lo perdona todo, el que lo sabe todo. Pero si solo se lo aplicas a la parte de tu vida con tus compañeros de trabajo, pues serás muy sabio en el trabajo, pero luego llegas a casa con tu familia y no eres sabio. Entonces tendrías que aplicar eso también, ese elemento. Y la sabiduría es algo que se va adquiriendo poco a poco en cada cosa. Es como la maestría sobre las cosas. Es como la maestría, por eso se llaman maestros de sabiduría o maestros de amor, sabiduría, porque ellos demuestran la maestría sobre lo que están ellos realizando. Pero por último, esa sabiduría tiene un fin y un objetivo, porque para ser más sabio, más sabio, más sabio, ¿qué ganas tú con ser sabio? Si no te sirve para nada. Es como decir, ¿de qué te sirve un lingote de oro en el desierto? De nada. De nada. Te sirve más una gota de agua que un lingote de oro. Entonces, ¿de qué te sirve ser muy sabio en todos los aspectos que quieras si al final no llegas a incluirle el ser y lo haces real en tu vida? No sirve de nada. Entonces, imagínense, de un 100% de conocimiento llega aquí hasta sale un 10% de aquí. Se va un 90% de materia de conocimiento que no terminas de hacer o de convertir en sabiduría. Y luego, por último, llega un 1% de realización. O sea, de cada 100 cosas que aprendes, realizas una, probablemente. ¿Se han fijado? Si tuviéramos más atención en lo que aprendemos y lo que hacemos sabiduría, pues podríamos aprovechar más esos porcentajes. Pero, en principio, el ser humano, básicamente, de todo lo que aprende, de todo lo que se supone que es sabio, de todo eso, lo único que le sirve es un 1%. ya es bastante. Ya es bastante, porque si ese 1% antes no estaba y ahora está, es un avance. ¿O no? Bueno, eso en principio las etapas del conocimiento, de la sabiduría y de la realización. Ya hemos estudiado la constitución, dice el señor Taimni, total de la mónada. Hemos visto que se expresa a sí misma en los planos espirituales como la individualidad inmortal. ¿Por qué empieza hablando de la mónada? Porque va a empezar a hablar de la realización, lógicamente, desde el principio. Porque es el ser real de lo que les hablaba antes. Y en los tres planos más inferiores como la personalidad temporal. Puesto que la personalidad es simplemente una expresión temporal para adquirir experiencias y para desarrollar las facultades mentales y espirituales de la individualidad, y desaparece completamente al término de cada encarnación después de haber entregado la esencia de su vida a la individualidad, no puede considerarse que evolucione, aunque se enriquezca y se vuelva más compleja y eficiente a medida que la evolución prosigue. Bueno, cuando uno a cada vida vuelve para adquirir más conocimiento, no se puede decir precisamente que el alma esté evolucionando. Ya hemos dicho en otras clases lo que era el alma, ¿verdad? Que era una especie de acumulación de datos de entre una vida a otra, de todas sus vidas, y que te iban haciendo quizás más rico, mental y emocionalmente, enriquecido con esa enseñanza que has aprendido durante todas las vidas, pero evolución es otra cosa. O sea, te quedarías casi aquí, en la sabiduría, pero realización es imposible que la tengas sin el ser. ¿Me comprende? Entonces, en una vida se puede saber muchas cosas, y vienes a la siguiente vida para aprender otras tantas, y tienes las que aprendiste antes en bagaje allí, en el depósito, porque las vas a usar. Pero en el fondo, todo será disuelto igualmente. Si se fijan, no nos llevamos nada de la personalidad, porque ¿qué le importa la presencia de yo soy, el cuerpo astral o el cuerpo mental? Si ella ya es perfecta, no lo necesita. ¿Me comprenden? No va a formar parte de ella, no va a adquirir nada con ello, ni aunque esté súper evolucionadísimo, no puede. Es que de hecho, fíjense, como los maestros dicen, que al final de las encarnaciones, de todo el periplo por este planeta, hasta se dona tu cuerpo causal, porque no te va a servir de nada. O sea, te quedas limpio, sin nada, ni de todo lo que habías cultivado, incluso el cuerpo causal, que es lo bueno, de todas las vidas pasadas, no te sirve, porque ¿de qué te sirve 3 monedas de oro cuando tienes una colección de estatuas fundidas en oro infinita? Te estorba. Suelta las monedas. No te sirven. Aunque esas monedas son útiles para los que vienen detrás, que no tienen monedas ni nada. Por eso precisamente se dice que el cuerpo causal es donado al resto de la humanidad cuando encuentras algo más grande como es tu ascensión. Por eso el Maestro Jesús fue muy claro en este sentido. Dice, ¿quién que esté en su sano juicio y que encuentra un tesoro, no va y vende todo lo que tiene y compra el terreno donde está el tesoro? Esto es lo mismo. Eso lo decía él así. O sea, ¿a quién le interesa tener un cuerpo físico? ¿A quién le interesa tener un cuerpo astral? ¿A quién le interesa un cuerpo mental cuando estás en tu presencia yo soy? A nadie. ¿Se fijan? Entonces, pues eso es vender todo lo que uno tiene, ¿no? Y quedarse con el tesoro. Bueno, solo puede considerársela como un instrumento temporal de la individualidad, se refiere a la personalidad. Nada más, es la individualidad o jivatma la que persiste de vida en vida y evoluciona gradualmente desarrollando sus facultades mentales y espirituales, y la que sirve como instrumento permanente a la mónada. Sabemos que la individualidad, que es la presencia yo soy, se expresa a través de 3 principios que son conocidos como atma, buddhi y manas. Que sería espíritu, intuición y mente racional. Y estos principios encuentran expresión predominantemente en los planos átmico, búdico y mental superior, respectivamente. Es el desarrollo de estos 3 principios a través de sus respectivos vehículos lo que constituye realmente la evolución humana y en lo cual el aspirante está realmente interesado. La evolución de los 3 vehículos de la personalidad sirven simplemente a la evolución superior. Al menos en esta tarea de descubrimiento de sí mismo estamos principalmente interesados en los tres vehículos y principios superiores, aunque naturalmente no podemos ignorar tampoco a los vehículos inferiores. O sea, es lógico que tengamos cuerpos superiores, pero también los tenemos inferiores y no podemos olvidarnos de ellos. Y aunque en el futuro estos cuerpos inferiores ya no serán útiles y se disolverán, pues igualmente son útiles ahora. Entonces se merecen nuestra consideración por la utilidad que nos están prestando ahora. Nada más. Si queremos quedarnos con ellos, entonces se vuelven de útiles a inútiles y a una carga. Si lo queremos conservar más de la cuenta, como las momias en Egipto. Si lo queremos reestructurar para que nos dure más, pues entonces nos estamos apegando a un vehículo que inevitablemente se va a disolver. Y eso es la cosa más absurda que hay. Es como el bebé que todavía quiere la chupa. Y ya tiene 15 años el bebé. Y dice, mami, no me quite la chupa. Y esa chupa, vamos, no le queda ni la cáscara de afuera. Pero lo sigue queriendo tener. No suena absurdo. Dice, quítate ya la chupa, mi niño. Que tu novia está tocando la puerta. Claro, imagínate. Entonces, querer mantener el cuerpo físico cuando ya se pasa el tiempo, querer mantener nuestro cuerpo mental o nuestros conceptos mentales cuando ya se pasa el tiempo y querer tener nuestros sentimientos o emociones negativas y desacordes cuando ya se pasa el tiempo es tan infantil como querer tener la chupa cuando tienes 15 años. Eso es lo que piensa el espíritu y para eso se formó todo este plan de evolución. Un punto importante que deberíamos tener en cuenta sobre los tres principios y vehículos superiores es que el desarrollo de estos principios y la evolución de los vehículos correspondientes procede generalmente de abajo a arriba, es decir, en el orden de la mente superior, buddhi y atma. Yo no voy a pintar esto porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones y ya lo tienen ustedes allí escrito y grabado. Pero recuerden que la mónada o presencia yo soy evoluciona utilizando esos tres vehículos superiores que aquí les llaman principios, porque sí que hay una diferencia entre lo que es un principio y lo que es un vehículo, pero no lo vamos a decir aquí. Sin embargo, hay, como les decía, una cosa es lo que dice la presencia yo soy, lo que agarra, que son esos tres principios superiores, y otra cosa es lo inevitable de la disolución de los inferiores. Todo vehículo se disuelve. Si no, vayan a las chatarrerías. Todos terminan en la chatarrería o convertidos en otros vehículos, ¿no? Piezas para acá, piezas para allá. Entonces, pero lo que no se disuelven son los principios. El automóvil es un principio. El automóvil es aquella cosa que te permite desplazarte de un lugar a otro, con ruedas generalmente, ¿no? Y que se mueve automáticamente. Por eso se llama automóvil. Se mueve automáticamente. Ese principio no se destruye. ¿Se han fijado? Ese principio pertenecería a un plano superior, al reino abstracto de las cosas. La mente superior, un poco algebraico. ¿Se fijan? Es algebraico, porque las letras no se destruyen, los números sí. Cambian, permutan. Por ejemplo, yo digo esto. A más B es igual a C. Pero C tiene un valor de 3 y B tiene un valor de 2. ¿Cuánto vale A? Sí, lo están haciendo de cachondeo. Bueno, Parsifal propone que A vale 1, ¿verdad? ¿Tú crees que es uno? Firmemente. Bueno, los números ahí lo tienen. Pueden variar, pero las letras no varían. Entonces, un principio se parece mucho a esta fórmula que tú le puedes cambiar los valores y funciona igualmente. Cambiándole los valores funciona, siempre y cuando mantengas la ley de la sumatoria en este caso. Pero los números pasan, las letras quedan. Estamos hablando entonces de un principio que queda. Este sería tus cuerpos superiores que tienen ese principio y tus cuerpos inferiores serían los números. Pasan, pasan, pasan y pasan, pero los principios permanecen. Ahora, yo puedo coger y puedo utilizar la A y la B, en vez de esta sumatoria o esta suma, lo puedo usar para una multiplicación. Puedo reorganizar el principio de otra manera, ¿no? Y es otra cosa. Vamos a hacer eso. Vamos a usar nuestras tres letritas básicas para eso también. Entonces, si yo digo A por B es igual a C, ya sería otro tipo de fórmula, ¿verdad? Sería, ¿cómo se llama esto?
Multiplicación.
Una multiplicación, un producto, ¿no? Bueno, entonces, B es que C es igual a 6. Vamos a poner la flechita aquí. Y B es igual a 3. ¿Cuánto Parsifal puede valer A?
Menos que 2.
2, ¿verdad? Bueno, A vale 2, B vale 3, 2 por 3.
C.
Muy bien.
Es caramelo.
Pero te lo voy a dar, pero luego, luego. Yo tenía galletas y galletones. También puedo darte un galletón si quieres. No. Bueno, a ver, entonces. Aquí A ya no vale 1. Aquí A vale 2. Y B ya no vale 2, sino que vale 3. ¿Se han fijado? Todo ha cambiado. Pero yo he reorganizado estas letras al modo que yo he querido sin cambiarlas. Tengo la misma sustancia. ¿De quién son las letras? Porque esto podríamos llamar que es principio, principio A y este principio B. Pero las letras en sí mismas son como de alguna otra parte, que están allí conjuntadas. ¿De dónde vinieron? De alguna otra parte. Bueno, todas las letras, en este caso sería toda la esencia que componen los principios, viene de una zona, ¿verdad?, que podemos llamar yo soy. ¿Se han fijado? O sea, que después se reorganicen, que la presencia yo soy diga, pues lo combino de esta manera para que cree un principio de la multiplicación, que cree el principio de la suma o adición, que cree el principio de otras tantas fórmulas y operaciones matemáticas. Pero se dan cuenta cómo se va multiplicando todo y cómo se va diversificando todo hasta tal punto en el que llegamos a ver que hay una gran diferencia entre lo que es un principio y lo que es un cuerpo. Repito, los cuerpos son los números. Los principios son las letras. Los números tienen valores totales, definitivos, ¿o no? Es lo que hay y ya está. Pero las letras tienen valores nominales, variables. Bueno, perfecto. El rayo, la característica fundamental del individuo, es también un factor en este orden de evolución, pero podemos decir que en general es la mente superior la que se desarrolla primero, luego buddhi y finalmente atma. Bueno, este hombre se pone aquí a decir estas cosas, pero bueno. El orden en el cual trataremos de desarrollar estos principios seguirá prácticamente tanto como sea posible la línea indicada anteriormente. Empezaremos con el estudio de los cuerpos o conceptos teóricos relativos a la naturaleza de la realidad y a su manifestación, así como a los métodos que se adoptan para descubrir esta realidad de nuestro interior. El esfuerzo para alcanzar y comprender estos conceptos filosóficos relativos a las realidades ocultas de la vida pondrá en actividad y desarrollará nuestra mente superior. Bueno, esto es un método. Cuando tú estás enseñando, tú tienes dos maneras de hacer las cosas. Dos maneras de proyectar tu entendimiento sobre el otro. La manera rápida y la manera lenta. La manera rápida incluye cirugía. Cirugía cerebral. Esa no la voy a aplicar de momento. La manera rápida, me refiero, ahora en serio, la manera rápida es la que utilizó San Juan en el Evangelio. ¿Qué es decir el concepto directo? Dios es luz. No te dijo, cuando los átomos se cruzan unos con otros en un filamento, y ese filamento se calienta por la acción de los iones del gas que le rodea, se genera una luz por consiguiente. No, él te dijo, Dios es luz. Y ya está. Entonces, hay dos tipos de instructores. El instructor, digamos, declamativo, y el instructor explicativo. O dos formas de encarar el conocimiento. Uno es directamente y otro es por el entendimiento. Las revelaciones son directas. Los 10 mandamientos fueron como conocimientos disparados directamente. Pero luego, por ejemplo, los hindúes aplican el método, los filósofos griegos también, método deductivo, intuitivo, de alguna manera, para llegar al conocimiento de que Dios es luz. Entonces, o te lo dicen directamente, o te vas por las ramas, que adquieres quizás más comprensión total, pero si tú lo que quieres es usar ese conocimiento, tú dices, bueno, ¿qué me importa a mí pasarme, yo qué sé, 20 vidas conociendo las cosas y al final, ¿no?, voy a tener la sabiduría y por último la realización? Todo el mundo dice, ¿verdad? ¿Qué tontería? No importa nada, de hecho por eso estamos aquí. Pero si tú pudieses pasar directamente a la realización sin pasar por esto, ¿no lo cogerías? Pues claro que sí, y que fuéramos tontos, lo cogemos todos. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurren estas realizaciones espontáneas, podríamos llamarlo así? Cuando no hay obstáculos entre la mente que transmite y la mente que recibe, o el ser que transmite y el ser que recibe. Cuando no hay obstáculos, se transmite todo. Si hay obstáculo, plan B. ¿De acuerdo? Entonces, originalmente no se necesitaba esto. Antes de la caída del ser humano, no se necesitaba el conocimiento ni que tú pasaras chorrocientas vidas aprendiendo esto y lo otro, y cómo no se hace, y cómo sí se hace, etcétera, etcétera. Sino que simplemente se necesitaba que tú expresases, que tú realizases por fuera, Dios dentro de ti. Entonces eso estaba incluido, esos dos métodos están allí, el explicativo y el declamativo. Entonces, hay muchos instructores a lo largo de la historia, me refiero a espirituales, fundadores de religiones, que indican el final de las cosas, ¿no? Un poco como Krishnamurti, ¿se han fijado? ¿Se acuerdan? Krishnamurti decía, pues no hay tal cosa, no existe tal cosa, no existe no sé cuánto, los bastones, bueno, eso es declamativo, por llamarle de alguna manera. Pero hay otros que, como Ledbetter, como también el que estamos leyendo, el señor Taimni, que te van en un plan de clases diciendo todas las cosas hasta que tú llegues a esta cuestión. Depende del carácter de los que escuchan, nada más. No depende de otra cosa. Depende si a ti te viene bien y te gusta más hacer el camino lento, pero seguro, vale. O quizás en algunas etapas tú estás queriendo que te lo digan directo, pero que no la absorbes. No la absorbes porque llegas y dices, sí, Dios es luz, pero eso a mí no me sirve. Porque ¿cómo le doy yo al interruptor de esa luz? Hay gente que solo con eso se ilumina y hay gente que con eso no hace nada. Y por eso hay dos métodos, el directo y el indirecto. Directo e indirecto. La Biblia, por ejemplo, tiene todos los métodos juntos. Generalmente todos los libros sagrados tienen los métodos juntos. Directo e indirecto, para que todas las personas puedan acceder a ello. Aquí está diciendo que nosotros vamos a empezar por el lado más directo, que es el lado de comprensión de lo que es la realidad, de lo que está de este plano para acá. Y esto es interesantísimo porque es por el plano donde empieza Connie Méndez, por ejemplo. Empieza a asentar las bases de lo que es Dios primero, en el sentido de tú eres perfecto, eres un ser que no muere, no cambia, no varía, ese es tu yo soy, tu verdadero ser. ¿Se han fijado? Por eso Connie no explica los cuatro vehículos inferiores. ¿Se han fijado en eso? Connie va directo a la presencia yo soy y al Cristo interno, igual que Men Fox. Presencia yo soy, Cristo interno. De alguna manera, ¿para qué? Para que tú, por lo menos, sepas dónde está la realidad desde el principio. Luego te vendrá la curiosidad. Bueno, pero ¿cómo hago yo para llegar de aquí hasta esa realidad que tú me hablas? Dice, pues, plan B. Las clases. Por eso cuando pregunta la gente, ¿tú qué quieres? ¿Un conocimiento rápido y sencillo. No, sintetízame todo eso de la metafísica en tres palabras. Es que no tengo tiempo de ir a las clases. Y tú le dices, bueno, tú eres perfecto. Tres palabras. Tú eres perfecto. Dice, ya, mi novia también me lo dice, pero no me ha cambiado la vida, ¿no? Y tú dices, bueno, pues si quieres cambiar tu vida, si quieres que te cambie, tendrás que venir todos los días a los cursos y tendrás que ir haciendo un trabajo personal interior para el cambio. Ay, pero eso me cuesta mucho. Pues vete con tu novia. Nada más. ¿Me comprenden? Pero si yo le digo a esa persona, imagínate que fuera de ese tipo, que yo le digo, ah, tú quieres toda la enseñanza condensada, ¿de acuerdo? Tú eres perfecto. Y la persona se echa para atrás y hace, asciende y se va. Yo digo, qué buen estudiante. No, claro. Sí. ¿Será que me explico bien? Pero, sí, es verdad, claro, no hizo eso el señor Ballard con ese señor que se encontró con David Lloyd en la montaña. El señor en la montaña decía, yo no sé, a mí me dijeron que yo tenía que venir aquí a esta montaña, y yo no sabía ni siquiera qué montaña era, pero estuve buscando muchos años, y que un señor me iba a dar una copa, y con esa copa que estaba llena de un líquido, como de hecho de luz, yo iba a encontrar la liberación final. Y entonces el señor Ballard dice, pues debe ser que soy yo. Y entonces sintió como la necesidad de extender la mano, y en ese momento le apareció la copa. Y él mismo se sorprendía de lo que estaba pasando, porque él simplemente era un vehículo para el desenlace final de esa persona. Yo no digo que venga de repente un estudiante que necesite esa copa, ¿no? Tú se la das, pero normalmente la gente no entiende qué es eso. Y dice, bueno, Dios es perfección, yo soy perfecto y todo eso. Vale, lo puedo ir cogiendo. Digo, medítalo, piénsalo, 5 añitos, una cosa así. Y luego verás cómo empiezan a cuadrar todas las cosas. Entonces dice, bueno, está bien. Entonces con Chikung no puedo hacer eso. No. Y si me pasa la manita por el chakra, no puedo hacer. No. Si quieres la realidad, tienes que encararla, convertirte en ella. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, eso es más difícil. Muchas gracias. En la etapa siguiente trataremos de traducir los ideales de la vida espiritual basados en estos conceptos en acción, y después trataremos de transmutar nuestro conocimiento intelectual en sabiduría. ¿Ven? Cambiar conocimiento intelectual en sabiduría. También intentaremos desarrollar la devoción o el amor al mismo tiempo, que ya hemos hablado, y hacer de ello una parte integral de nuestro carácter. Integrarlas, ¿verdad? Como esta integración que yo he hecho aquí, amor más conocimiento. Eso es una integración. Porque representa el método más poderoso para el desarrollo de la facultad búdica, que es la de realización. Y para la adquisición de la verdadera sabiduría. El conocimiento obtenido relacionado con los ideales de la vida espiritual y el esfuerzo de trasladar estos ideales espirituales a la vida práctica nos capacitará para desarrollar la facultad búdica y para añadir la sabiduría al conocimiento. Esta es la segunda etapa necesaria para abordar sistemáticamente y con efectividad la cuestión del descubrimiento de sí mismo. Vamos a dejar hasta aquí, yo creo que es suficiente por hoy. Y no sin antes despedirnos de Chimpún, nuestro chino querido, ya querido. Y ya la próxima clase continuaremos, porque aquí se va a poner otra vez un poquito denso el estudio del conocimiento de sí mismo. Buenas noches a todos.